Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Daniel Alonso, médico, director científico del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Al doctor Ricardo Forestiero, jefe del Laboratorio de Investigación de Hemostasia y Trombosis, Servicio de Hematología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Gracias a toda la audiencia. Ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. La siguiente entrevista desarrolla el tema de la llamada reproducción con tres padres, formas de curar determinadas enfermedades a través de la sustitución de ciertos genes determinantes de una enfermedad por otros homólogos provenientes de un donante, pero que no detonan esa enfermedad. El doctor Alan Copperman es director de la División de Endocrinología Reproductiva y Fertilidad en el Hospital Monte Sinaí. Es director de la Sociedad de Medicina Reproductiva de Nueva York, Estados Unidos.
Doctor Alan Copperman, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por la invitación.
La primera pregunta, doctor Copperman, es ¿qué es la reproducción con tres padres?
Bien, la reproducción con tres padres es un término relativamente nuevo, pero en la última década hemos estado estudiando formas de curar determinadas enfermedades. En algunos casos, el esperma del padre está bien y los óvulos de la madre también. Pero hay problemas en la mitocondría y es que es parte de los organismos microscópicos de la célula. Si involucramos una tercera persona en este proceso, es decir, un donante, podemos prevenir algunas enfermedades que se le pueden transmitir al bebé. Entonces decimos que con la reproducción con tres padres hablamos del padre, de la madre y del donante, quien dona una parte de la célula para que nazca un bebé sano.
¿Y cómo afectaría la reproducción in vitro con tres padres a las personas?
Nosotros estamos solamente mirando cómo curar determinadas enfermedades. Si la pareja tiene, por ejemplo, una enfermedad mitocondrial, hacemos los reemplazos correspondientes para obtener los resultados esperados en la mitocondria. Esta tecnología también puede ayudar a las personas que tienen que recurrir a la fertilización in vitro. Por ejemplo, a personas que tienen cerca de o ya 40 años, y aunque los óvulos sean normales, pueden no estar actuando bien. Con esta tecnología es posible mejorar el éxito de una fertilización in vitro, pero aún hay que seguir estudiando el tema.
¿Este procedimiento tiene algún riesgo sustancial o está ayudando realmente a mejorar la especie?
Creemos que esto es mucho más amplio que lo que hemos alcanzado a ver hasta ahora. Hoy día estamos ayudando a un determinado grupo de personas que no pueden tener un bebé sano. Nosotros los ayudamos a que puedan concebir un bebé sano. Este procedimiento lleva muchas tecnologías, pero no creemos que tenga ningún impacto en mejorar la especie. Esta tecnología ayuda en casos dramáticos, cuando no se pueden tener bebés sanos.
¿Cómo va a impactar la decisión de la FDA en cuanto a la mejora de la investigación genética con esta tecnología?
No estamos seguros de cómo va a actuar la FDA en este tema. Algunos piensan que se va a monitorear las investigaciones que se han realizado y otros que ven el progreso científico en el mundo. Habrá que ver las reglas, tecnologías, mejoras y desarrollo. También se cree que estamos trabajando en la seguridad de las personas y hablar de ética puede ser algo preliminar en lo que respecta a trabajar en investigaciones con reproducciones de tres padres. No estoy seguro de cómo la FDA va a actuar sobre este tema.
Quisiera realizar algún comentario final sobre el tema, Dr. Cooperman.
I'm excited that we're having public discourse and international conversation.
Me parece muy bueno tener estos debates públicos y conversaciones internacionales acerca del futuro de la medicina reproductiva. No podemos decir que no podemos mejorar las tecnologías. Cuando la ciencia está avanzando y mejorando, creo que debemos darle la bienvenida a las nuevas tecnologías, debatir las responsabilidades morales y éticas biológicas, y estar seguros de que son métodos sanos y seguros, obviamente. Creo que es positivo que surjan estos temas de debate tan controversiales de manera pública.
Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista.
Ha sido un privilegio para mí.
CALILAB 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre, en Mar del Plata, Argentina.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
EuroMedLab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort from shame. Did you exchange a walk on part in the road?
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
María Montserrat González Estecha es licenciada y doctora en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en análisis clínicos, BIAMIR, y especialidad en bioquímica clínica. Es responsable de la unidad de elementos traza del servicio de análisis clínicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, secretaria general de la Federación Europea de Sociedades de Elementos Traza y Minerales, es miembro de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular y miembro del Subcomité de Procedimientos Analíticos para la Determinación de Plomo en Sangre y del Clinical and Laboratory Standards Institute de Estados Unidos. Es delegada de la Unión Europea de Médicos Especialistas, sección de Medical Biopathology. En esta oportunidad, la doctora Montserrat Estecha detalla las fuentes y orígenes de ciertos metales pesados en el organismo, sus efectos, determinaciones y modos de prevención.
Buenos días, estamos con la doctora Montserrat González Estecha. Muchas gracias por recibirnos, un placer tenerla con nosotros.
Muchas gracias, el placer es mío y es un honor poder estar con ustedes compartiendo estos conocimientos.
Bueno, doctora, vamos a hablar de trazas de algunos metales en el organismo. ¿Cómo afecta el mercurio a la salud?
Bueno, en primer lugar, la toxicidad del mercurio es conocida desde muy antiguo, como pasa con otros metales. Y muchas veces la controversia viene porque el mercurio tenemos diferentes estados de oxidación y dependiendo de qué tipo de mercurio estemos hablando, la toxicidad va a ser diferente y las fuentes de exposición también. Entonces es lo primero que convendría, yo creo, aclarar, porque muchas veces las personas dicen, no, es que tengo niveles muy altos de mercurio y me quito las amalgamas dentales, por ejemplo. Y a lo mejor el mercurio que se ha medido es en sangre, que lo que mide fundamentalmente es metilmercurio y no el mercurio metálico de las amalgamas. Entonces, el mercurio, digamos, tenemos fundamentalmente tres tipos. El mercurio metálico, que es el que se encuentra en la exposición laboral, en las minas, el que había en los termómetros antiguos, aunque por ejemplo en España se prohibió desde el 2009, las lámparas también fluorescentes, las bombillas de bajo consumo, las amalgamas dentales, todo eso es mercurio metálico. Y la toxicidad y las vías de exposición va a ser diferente del mercurio inorgánico, que el mercurio inorgánico es el que se utiliza, por ejemplo, antiguamente se usaba como laxantes en polvos dentales, pero hoy en día se utiliza en algunos jabones blanqueantes, que hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos el mercurio orgánico, que es cuando ya el mercurio, digamos, metálico se oxida y forma compuestos, que si se une al carbono es el mercurio orgánico. Y tenemos en la población general la fuente más importante es el metilmercurio, que viene sobre todo por el consumo de pescado contaminado. Pero también hay mercurio orgánico, como es el de las vacunas, que es el etilmercurio, que es parecido al metilmercurio, pero sin embargo se elimina mucho más rápido y la toxicidad es menor. Y luego otro mercurio orgánico es el fenilmercurio, que se utiliza en antisépticos, en colirios, o la mebromina en la... Estos últimos, aunque es mercurio orgánico, se transforman rápidamente también en mercurio inorgánico, por lo que la toxicidad se parece más al inorgánico que al orgánico. Es decir, que cuando estamos hablando de exposición al mercurio, tenemos que saber a qué tipo de mercurio nos estamos refiriendo. Hoy en día, las fuentes más importantes de exposición en la población general no laboral son la exposición al mercurio metálico por las amalgamas dentales, la exposición al metilmercurio por el consumo de pescado y en menor medida en las vacunas, porque en las vacunas en los niños, por ejemplo, en España no se utiliza y se han retirado bastante. Aunque la exposición al mercurio ha aumentado en todo el mundo por la extracción aurífera artesanal, ya que por el aumento del precio del oro, pues hoy en día se producen muchas emisiones de mercurio también por eso.
Doctora, y en el caso de haber algún tipo de intoxicación por mercurio, ¿cuáles son las consecuencias o qué patologías se generan?
Las patologías van a ser diferentes, porque de hecho las vías de exposición, por ejemplo, siempre había una preocupación de las madres: uy, se ha roto el termómetro, el niño ha estado jugando y se lo ha tragado. Bueno, pues ese mercurio metálico casi apenas se absorbe por vía digestiva, con lo cual no va a ser tan importante en este caso el que el niño ingiera ese mercurio metálico. La toxicidad fundamental del mercurio metálico es por inhalación. Sin embargo, hoy en día lo que es un problema importante en la población general, porque estamos todos afectados, es la exposición al metilmercurio. El metilmercurio se produce porque todo el mercurio, que es, o bien por las fuentes naturales, que son fundamentalmente los volcanes, o bien por la actividad del hombre, pues por la industria cloroalcalina, las cementeras, la incineración de residuos, lo que he dicho antes de la extracción aurífera artesanal, pues todo ese mercurio, por los movimientos atmosféricos, al final es un problema global y mundial, porque da igual dónde se produzca el origen. Entonces el mercurio va al mar y en los océanos hay unas bacterias sulfato-reductoras que transforman ese mercurio metálico en metilmercurio. De manera que los peces lo ingieren y hay un proceso de bioacumulación y de biomagnificación, de manera que los peces depredadores grandes y que viven más años van a acumular más metilmercurio que los pequeños. Y al final de la cadena trófica está el hombre, con lo cual nosotros nos vamos a intoxicar o vamos a acumular metilmercurio por la ingesta de ese pescado. En algunas regiones de China también se ha descrito ahora por arroz contaminado, pero fundamentalmente es por el pescado. A diferencia del mercurio metálico, el metilmercurio se absorbe por vía digestiva en un 95%. Y además está en las proteínas. A diferencia del otro mercurio, que es liposoluble, el metilmercurio se une a los grupo tiol y a la cisteína y está, digamos, en el músculo del pescado y se acumula en las proteínas. Y la toxicidad del metilmercurio es incluso mayor que la del mercurio metálico. Es un potente neurotóxico y sobre todo el sistema nervioso en desarrollo del feto y de los niños pequeños es el órgano diana, con lo cual va a producir una afectación en la función cognitiva, en el lenguaje, en la audición, en el cociente intelectual, importantísimo. Por eso hay regulaciones, sobre todo en prácticamente ahora en muchísimos países, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en el que a las mujeres embarazadas y niños pequeños se recomienda evitar la exposición a esos pescados grandes depredadores y tener unos niveles de metilmercurio no muy elevados.
Algunos trabajos relacionan también la enfermedad, el autismo, con exceso de mercurio, que algunos dicen que puede llegar a provenir de las vacunas, por ejemplo.
Efectivamente, ha habido trabajos, de hecho, publicados. Lo que pasa es que ha habido una retractación de ese artículo hace un año, me parece, o un par de años, porque había conflicto de intereses y no estaba bien diseñado. Y de hecho la revista lo ha retirado, se ha retractado ese artículo por fraudulento en parte. Con lo cual no está demostrado hoy en día, o sea, sí que se pensó, porque de hecho se publicó me parece que en el Lancet fue el artículo más importante, pero luego se ha visto que no se puede demostrar la asociación del mercurio de las vacunas con el autismo. O sea, a día de hoy no hay evidencia científica que haya esa. Lo que sí es cierto es que hay que intentar eliminar la exposición al mercurio en cualquier caso. Es como en el caso de las amalgamas, no se aconseja, no ponerlas, y es decir, eliminar todas las fuentes de mercurio a ser posible. Pero tampoco se aconseja retirarlas porque se ha visto que incluso en el momento de la retirada hay un aumento del mercurio en sangre, y además no, la cantidad de procedente de las amalgamas, que es mercurio metálico, no es metilmercurio como en el caso del pescado, es muy pequeña. Se produce por la masticación, que liberaría el vapor de mercurio, y habría actividades, por ejemplo, el bruxismo o el masticar chicles de nicotina a veces el uso de agentes blanqueantes, bebidas calientes, puede liberar más vapor de mercurio. Ese vapor parte se transporta por la respiración a los alvéolos del pulmón y pasaría después a la sangre, y hay una parte que con la saliva se oxida y pasaría al tracto gastrointestinal, donde se absorbería, pero solamente un 20%. Entonces la cantidad es muchísimo más pequeña que, por ejemplo, la exposición que podemos tener de metilmercurio por el consumo de pescado. Aunque, como he dicho, la toxicidad, la vía de exposición es diferente según el tipo de mercurio. Pero efectivamente las tres, digamos, retos o tres fuentes importantes hoy en día es el metilmercurio del pescado, las amalgamas dentales y las vacunas, como ha mencionado. De hecho, en las vacunas infantiles, por lo menos en España, no llevan etilmercurio como conservante.
¿Y hay alguna precaución para tener en cuenta con respecto a la dieta de cómo consumir el pescado para evitarlo?
Efectivamente, el metilmercurio, es decir, los pescados grandes depredadores van a acumular mucho más. ¿Qué pescados son esos? Pues fundamentalmente las ballenas, el atún, el emperador o pez espada. Entonces, en Europa hay una legislación que permite hasta 0,5 miligramos kilo de metilmercurio en la mayoría de pescados, pero hay algunos que acumulan más, que se permite la legislación hasta 1, entre los que se incluyen estos, el emperador, el atún. Pero no hay que olvidar que hay pescados también grandes, como por ejemplo el halibut o el fletán, que también tienen un contenido importante en metilmercurio. Entonces depende también de la cantidad que se consume. Los salmonetes, incluso las lubinas tienen más, por ejemplo, que la pescadilla. Entonces las recomendaciones son que, sobre todo en población vulnerable, que son las embarazadas y niños pequeños, pues consumir pescados más pequeños, con menor contenido en mercurio, y que además sean ricos también en omega 3. Por ejemplo, pescados en ese sentido muy beneficiosos serían las sardinas, los boquerones, y luego el salmón, los pescados de piscifactoría, claro, no tienen metilmercurio, aunque algunos dicen que si se han alimentado con algunos piensos podría tener algunas trazas. El problema de la piscifactoría es que a lo mejor puede haber otros tóxicos. Aquí hay que elegir qué tóxico es el que queremos. Y luego, referente a la toxicidad, aunque la principal es la afectación del sistema nervioso en el feto, sobre todo en el feto y en los niños pequeños, recientemente, en los últimos años, se ha visto que en adultos podría también tener una relación con la enfermedad cardiovascular. Sobre todo, no está demostrado, pero sí que ha habido estudios en Finlandia y en el Amazonas brasileño, donde se ha asociado sobre todo a enfermedad cardiopatía isquémica y en algunos casos, incluso en el Amazonas, también a un aumento de la tensión arterial. Bien es cierto que, ¿cómo podemos disminuirlo? Por un lado, consumiendo pescados con bajo contenido en mercurio, que en general cuanto más pequeños mejor, porque la pescadilla, por ejemplo, tiene menos también que la merluza. Pescados y evitar sobre todo el pez espada o emperador o el tiburón, que en España, por ejemplo, se consume con otros nombres como el cazón. Pero hay que tener en cuenta que hay interferencias también, es decir, la dieta puede ayudar. Por ejemplo, hay estudios que han visto que la fibra insoluble, el salvado de trigo o ciertos componentes como el de los grupos tiol del ajo, incluso el té, las catequinas del té, interfieren con la absorción del metilmercurio. Con lo cual, a la hora de comer el pescado, pues bueno, si no es lo mismo comerlo solo que acompañado de fibra, de incluso frutas y vegetales, hay estudios, el tomate, que han visto que como que disminuye la absorción. Pero la interacción más importante del metilmercurio es con el selenio. De hecho, se ha hablado mucho del papel protector del selenio frente a la toxicidad del metilmercurio. Alimentos ricos en selenio pues son las nueces de Brasil, el propio pescado, es decir, el pescado rico en metilmercurio también es rico en selenio, pero también hay cereales integrales, otro tipo de alimentos ricos en selenio, que se pensaba que contrarrestaba los efectos del metilmercurio. Pero hoy en día lo que se ha visto es más bien al contrario, es decir, lo que se piensa es que la diana del metilmercurio es el selenio, es decir, forma unos complejos con el selenio, con lo cual disminuye la biodisponibilidad. Y algunos dicen que más importante que decir cuánto mercurio tienes es, ¿te queda suficiente selenio para que desarrolle, es decir, para que forme parte de las selenoenzimas y tenga lugar las funciones antioxidantes del selenio? Es decir, que quizás el problema es ese, es decir, que cuando a la hora de evaluar el estatus del mercurio habría que evaluar también el estatus del selenio.
El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
Pero los dinosaurios Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Seguimos escuchando a la doctora María Montserrat González Estecha, responsable de la unidad de elementos traza del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Doctora, le queríamos preguntar cómo afecta también el plomo y el cadmio a la salud.
Pues al igual que el metilmercurio, el plomo y el cadmio producen también un estrés oxidativo, que al fin y al cabo todos los mecanismos de toxicidad va a ser por un aumento de especies reactivas de oxígeno y de radicales libres. El plomo también es otro metal bien conocido desde la antigüedad y quizás en los últimos años la importancia, porque digamos las intoxicaciones graves o laborales o crónicas, como sería el saturnismo, son bien conocidas, los síntomas que produce, afecta también el plomo al sistema nervioso central, y aunque afecta a todos los órganos, el riñón, en fin, todo, al final todos los órganos, pero en los últimos años lo que está teniendo importancia, al igual que ha ocurrido con el metilmercurio, es en relación a la enfermedad cardiovascular, porque antes se pensaba que el plomo solamente tenía importancia en las intoxicaciones, digamos, importantes. A partir, de hecho, la legislación laboral en España y en otros países es incluso 40 microgramos de etilito para el plomo, es decir, muy elevado, aunque la tendencia ahora es bajarlo a 20. Y, sin embargo, desde los años 70 se vio que niveles de plomo más bajos producían una afectación al cociente intelectual. De manera que el CDC fue bajando el valor para recomendado, el nivel de acción para niños, y en el año 1991 lo rebajó a 10 microgramos de etilitro porque se pensaba que con cifras así de bajas producía una alteración en el cociente intelectual. Sin embargo, posteriormente se ha visto que realmente no hay un umbral seguro, es decir, no hay una concentración de plomo que uno pueda decir que no tiene efectos, ni, sobre todo en los niños. De manera que recientemente el CDC, el año pasado, ha cambiado lo que es la definición de nivel de acción de 10 microgramos de decilitro y lo llama valor de referencia y lo ha puesto en 5 microgramos de decilitro para niños. Ese valor de referencia corresponde al percentil 95 de los estudios en Haines que se hacen en Estados Unidos en grandes poblaciones. De manera que realmente no hay un umbral seguro, pero y cada vez se va bajando la concentración en la que se ven efectos adversos. ¿Qué ocurre en adultos? Pues en adultos se pensaba, igual que el metilmercurio, que no había problema, que el problema solo era en los niños. Bueno, pues recientemente en los estudios en Haines se ha visto una asociación con concentraciones tan bajas como 2 microgramos de decilitro en adultos asociada a riesgo cardiovascular. Sobre todo aumento de la tensión arterial en el caso del plomo y en el caso del cadmio también se ha visto que concentraciones muy bajas hasta de 0,4 microgramos litro se ha asociado, pero en el caso del cadmio sobre todo con la enfermedad arterial periférica. De manera que tanto el plomo, el cadmio como el metilmercurio se está asociando con concentraciones muy bajas con riesgo de enfermedad cardiovascular. En el caso del cadmio, tiene el agravante porque el plomo normalmente se ha visto concentraciones mayores en hombres y también aumentan con la edad. De hecho, la principal fuente de exposición al plomo en la población general no expuesta laboralmente ha sido la exposición al plomo de la gasolina. La retirada del plomo de la gasolina ha supuesto un descenso en la concentración en toda la población, aunque dependiendo de los países se mantienen otras fuentes. Por ejemplo, en el caso de España o en México, una fuente importante de exposición es el uso del barro que lleva plomo o el esmalte del barro que puede llevar plomo. Y los alimentos ácidos, como el tomate o que tenga un poco de vinagre, liberan ese plomo y puede ocasionar incluso intoxicaciones. En España hemos tenido, a veces vemos intoxicaciones por el uso, por el consumo, por ejemplo, de aceitunas que están con vinagre en recipientes de barro, o el gazpacho que se conserva en algunos sitios en cuencos de barro, etcétera, se pueden ver incluso intoxicaciones importantes. Pero hoy en día, con la retirada del plomo de la gasolina, que ha sido una medida de salud pública importantísima, la fuente más importante es la endógena, es decir, el plomo se acumula en el hueso durante muchísimos años, más de 20 años. Entonces, lo que se ha visto ahora es que, por ejemplo, las personas de edad avanzada o las mujeres en la menopausia, sobre todo en la perimenopausia, hay un aumento de la resorción ósea que hace que se libere también el plomo, de manera que vuelve a ocasionar toxicidad. Y, de hecho, se piensa que una parte del deterioro cognitivo de la edad adulta y de los ancianos pueda deberse en parte a esa toxicidad otra vez por el plomo, porque se ha visto incluso, aparte del riesgo cardiovascular, con concentraciones tan bajas como 4,5 en el estudio Baltimore, se ha visto con un deterioro cognitivo. ¿Cómo podemos evitar la toxicidad? Pues igual que con el metilmercurio, la dieta, por ejemplo, es decir, tiene una gran importancia. El calcio, hemos visto que las mujeres que tomaban suplementos de calcio producían una liberación del plomo menor que las que no lo tomaban. Es decir, el calcio compite con el plomo, de manera que ayuda a evitar la toxicidad. Pero la vitamina C también se ha visto que actúa, primero como antioxidante, disminuyendo los efectos tóxicos, y además también actúa como si fuera quelante del plomo. Es decir, el calcio, la vitamina C, el zinc, el hierro también compite. Y en el caso del hierro es muy importante, porque compite sobre todo con el cadmio. El cadmio, la fuente de exposición más importante es por el humo del tabaco, y porque está en las propias hojas del tabaco, de manera que algunas personas también vegetarianas estrictas pueden tener un aporte de cadmio superior. Y el cadmio también se encuentra en algunos pescados, pero a diferencia del metilmercurio se encuentra en los cefalópodos, en el pulpo, sobre todo lo que pasa que como está más bien en el órgano, en el tracto digestivo, normalmente no se ingiere. Y también en las ostras, en los bivalvos, se puede encontrar una concentración de cadmio importante. O en las cabezas de las gambas, en las cabezas del marisco, también puede haber cadmio. Entonces, a diferencia del plomo, que suelen ser los hombres los que acumulan más, en el cadmio, en todos los estudios realizados, se ha visto que las mujeres tienen más cadmio. La explicación no se conoce muy bien, se piensa que es que al competir con el hierro, como las mujeres en general tienen menos hierro, como utilizan el mismo transportador, en lugar de absorber el hierro, absorben más cadmio, con lo cual tendrían más niveles de cadmio. Y recientemente se ha visto que el cadmio es un disruptor endocrino que actúa como metaloestrógeno, de manera que puede tener gran importancia estas diferencias de género, porque se puede asociar pues al cáncer de mama, igual que se ha visto en algunos estudios en Italia con el cáncer de próstata. Por lo tanto, la nutrición es muy importante para evitar la toxicidad y de estos metales.
Para su monitoreo, ¿cuál es la matriz de elección?
Esto es muy, muy importante porque en el caso de los tres elementos, el plomo se acumula, igual que el metilmercurio, se acumula en los hematíes. De manera que el gol estándar para el plomo, y de hecho acababa de salir publicado el año pasado un documento de de métodos de medición de plomo en sangre y orina, en el que he formado parte junto con otras personas, y el gol estándar para el diagnóstico del plomo es la sangre. Se pensaba que la sangre solo refleja la exposición reciente, pero eso no es así. La sangre tiene, digamos, refleja por una parte, digamos, la exposición reciente de las últimas 72 horas, pero también puede reflejar una intermedia por la vida media de los hematíes de 120 días, pero hay un equilibrio con el hueso endógeno, de manera que también refleja los depósitos en el organismo en el hueso. Por lo tanto, en el plomo, el gol estándar es la sangre, porque nos va para el diagnóstico. De hecho, lo que se desaconseja hoy en día, que antes se hacía, son las pruebas de movilización en orina. Eso viene reflejado en este documento del CLSI, porque, entre otros motivos, lo que se ha visto es que, en primer lugar, no hay valores de referencia de laboratorio para esa prueba, con lo cual luego la interpretación es muy difícil, por no decir imposible. Y además puede tener cierto riesgo y no aporta nada. Sin embargo, el plomo en sangre sí que nos va a aportar también de las reservas corporales, no solo de la exposición más reciente. En el caso del cadmio, se pensaba, digamos, se utiliza normalmente la orina, pero recientemente en estos estudios que se han hecho de riesgo cardiovascular, se ha visto que la sangre correlaciona muy bien con la orina y además incluso puede medir más una actividad biológica reciente, con lo cual es también adecuado. No es, digamos, se puede utilizar tanto la orina como la sangre, mientras que en el plomo la sangre. Y en el caso del mercurio, dependiendo qué mercurio queremos medir, y esto tiene mucha trascendencia. Lo que yo me encuentro en la consulta muchas veces es que me viene como los síntomas de la intoxicación por mercurio a veces son inespecíficos, porque puede ser pérdida de concentración, irritabilidad, fatiga, etcétera. Entonces, muchas veces son pacientes que han visitado muchos médicos, no dan con un diagnóstico, incluso algunos les han mandado al psiquiatra, y a veces terminan con diagnósticos pues de síndrome de fatiga crónica o fibromialgia. El paciente no mejora, mira a lo mejor en internet y dice, uy, pues mis síntomas concuerdan con los del mercurio. Como en España, por lo menos, es difícil realizar estas mediciones, se manda el pelo a lo mejor a un laboratorio de Estados Unidos. Como en Estados Unidos los informes los dan en percentiles, pues le sale que está intoxicado. ¿Por qué ocurre esto? Y entonces, ¿qué hace? Se quita las amalgamas. Primer error, es decir, el mercurio del pelo y de la sangre, más del 90% es metilmercurio. Es decir, que, y además hay una regla, en el pelo se acumula 4 veces más. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, una concentración en pelo de 1 microgramo, tenemos en sangre 4 microgramos/litro. Y lo mismo a la hora de leer literatura. Si lo vemos en pelo y multiplicamos por 4, corresponde más o menos a la concentración en sangre. Y en pelo y en sangre es metilmercurio. En sangre total, porque están los hematíes. De manera que esta persona ha hecho un diagnóstico erróneo. Primero, en el metilmercurio, como depende del consumo de pescado, en Estados Unidos, por ejemplo, está en la población en 1 microgramo/litro. En España, que consumimos mucho pescado y ricos en mercurio, la media en la población está en 9 microgramos/litro. Con lo cual, esa persona, si le sale 7, en Estados Unidos estaría en el percentil ya como muy elevado, porque, claro, la población está en 1, porque los pescados que se comen menos cantidad de pescado y bajo mercurio. Pero el error mayor es quitarse las amalgamas en base a un resultado en pelo, porque no estamos. Entonces, si alguien quiere ver el mercurio metálico de una exposición laboral o de las amalgamas, habría que verlo en orina, porque el mercurio metálico y el inorgánico se elimina por la orina. El problema de la orina es que se puede vaporizar, entonces hace falta una conservación adecuada, porque si no hay pérdidas de mercurio, porque el mercurio metálico se queda en vapor rápidamente. Con lo cual, a la hora de evaluar el metilmercurio, lo ideal sería en sangre o también se acepta en pelo, aunque desde el laboratorio sabemos las limitaciones que presenta el pelo. El pelo fundamentalmente presenta limitaciones de que muchas veces no sabemos si lo que vemos refleja una exposición endógena o exógena. porque aunque se intente evitar la contaminación y los lavados, puede ser que se haya absorbido también desde fuera. Por otra parte, puede haber tintes, puede haber soluciones de champús, etcétera, que pueden contener incluso algunas trazas de mercurio. Además, no hay valores de referencia, hay pocos controles y material de referencia para pelo. Hay una variabilidad interindividual importante, no se conoce bien la toxicocinética en el pelo, es decir, siempre que se pueda es mejor la sangre en ese sentido.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México, José Jara en Perú, Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Continuamos con el reportaje en el microscopio.
doctora, y la orina para la determinación de mercurio sería una orina de 24 horas. ¿Cómo es lo mejor la conservación? ¿Qué sustancias utiliza?
Pues es una pregunta en realidad que hay controversia. Bueno, la orina en realidad ahí sería como todas las orinas. Lo ideal es referido a creatinina, pero si no, pues 24 horas. El problema de las 24 horas es precisamente lo que he comentado antes del mercurio, porque el mercurio que estamos viendo en la orina es el metálico, con lo cual casi es mejor una orina de primera hora de la mañana o espontánea y referida, eso sí, siempre a creatinina. Pero, por ejemplo, en la exposición laboral lo que se recomienda es en 24 horas. La conservación, algunos hablan de añadirle ácido o congelarla, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en el CDC, recomiendan una mezcla, que lo han descrito ellos ahora en un artículo, con una mezcla de tritón y ácido sulfámico, etcétera. Pero vamos, fundamentalmente, sobre todo, evitar la manipulación, y con la congelación y un poco de ácido, en principio aquí la mayoría de los laboratorios lo aceptan así. Pero bueno, hay controversia porque algunos dicen que pues depende el grado también para qué lo quiera uno. Si es para detectar una intoxicación, o si es para un estudio más fino de investigación, o es para un screening. Dependiendo el grado también de exigencia, pues bueno, se puede. Es decir, incluso sin conservación, pues se podría analizar y bueno, puede haber una pequeña pérdida, pero no sería, digamos, importante a la hora de hacer un diagnóstico. Otra cosa es si queremos ya más exactitud porque se esté mirando con otros fines. Pero sobre todo tener en cuenta que cuando uno mide pelo sangre estamos viendo el metilmercurio del pescado.
Bien. ¿Y cuál sería la metodología de elección?
Bueno, el mercurio normalmente en los laboratorios se analiza por vapor frío. Pero hoy en día, como pasa en casi todos los metales, el ICP masas está teniendo la espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo, para el que no conozca las iniciales, hoy en día se está imponiendo en todos los análisis de metales. También en el caso del mercurio existen unos equipos que son métodos directos con amalgama en oro, hacen una es un método con una combustión con oxígeno y después el vapor de mercurio se amalgama en oro y es mucho más rápido y sobre todo que no requiere preparación de la muestra ni digestión como el vapor frío tradicional, y son métodos que realmente incluso están recomendados por la EPA. Hay diferentes casas comerciales tienen esos equipos y tienen la ventaja que se mete directamente la sangre, el pelo o el pescado y no hay que hacer preparación de la muestra, con lo cual además evitan pérdidas. Y nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho una comparación con el método de vapor frío, con un FIMS, y hay una concordancia cercana a uno, o sea que son métodos muy, muy recomendables. Pero si se tiene ICP masas, digamos, es lo ideal, claro. También hay equipos y hay técnicas que hacen una especiación del mercurio, es decir, para poder medir el mercurio inorgánico, el metilmercurio y el metilmercurio. Normalmente son ICP masas que llevan acoplados a HPLC, pero claro, son ya muchos más laboriosos y más. Entonces, normalmente hay otros métodos para poder hacer especiación si no tiene uno de los equipos. Por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio lo que hemos hecho es, como el metilmercurio está en los hematíes y el mercurio, digamos, inorgánico en el plasma, pues hemos hecho un estudio y está descrito además, que hemos medido el mercurio total en sangre total, después hemos centrifugado la sangre, hemos medido también el mercurio en el plasma y hemos hecho una especie, un ratio de sangre total y mercurio plasmático conociendo el hematocrito para poder, digamos, adivinar cuánto de mercurio inorgánico tenemos, porque el metilmercurio es prácticamente el 90% de la sangre. Asimismo, los métodos con vapor frío también se hace una especie de resta de mercurio total para poder diferenciar el orgánico del inorgánico, etcétera.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido muy clara y seguramente la convocaremos para otra entrevista para seguir tocando este tema tan interesante.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido, que ha sido un placer estar hablando de los metales, que a pesar de que se conocen desde la antigüedad, como vemos, siguen teniendo plena actualidad.
Muchísimas gracias, saludos.
Muchísimas gracias.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus, del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas, del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas. HPLC, GC y SE, curso práctico, del 19 al 23 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y el diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Curso integral sobre la calidad analítica, herramientas prácticas para el laboratorio, a distancia, comienza el 2 de junio de 2014, una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina.
El microscopio.
www.infobioquímica.com. Infobioquímica.com. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Angola está próxima a alcanzar la meta de eliminación de la poliomielitis. El ministro de Salud de Angola afirmó que faltan apenas 2 años para que la República de Angola se vea libre de la circulación del poliovirus salvaje, en caso que no se registre ningún niño con poliomielitis. Angola está hace más de 1 año sin casos de poliomielitis, pero tendrá que continuar trabajando para mantener esta situación, mejorando la vigilancia epidemiológica y otros aspectos. Para que Angola reciba el certificado de eliminación de la poliomielitis, necesita estar 3 años sin notificación de casos, tiempo tras el cual recibirá una comisión internacional de verificación para declarar al país libre de la circulación del poliovirus salvaje.
El microscopio.
España, Barcelona, diagnóstico tardío de la infección por VIH en centros penitenciarios. Un estudio diseñado de modo transversal, con la participación de 3.933 personas privadas de libertad recluidas en 2 centros penitenciarios, analizó la proporción de diagnósticos tardíos de la infección por VIH en 2 centros penitenciarios de Barcelona. A pesar de observarse una marcada disminución del peso en los diagnósticos tardíos a lo largo de los últimos 2 años, el hecho de ser inmigrante continúa siendo un factor capaz de incrementar en prácticamente 8 veces el riesgo de que el diagnóstico de
la infección por HIV, en caso de tener lugar, sea de tipo tardío. La sobrerepresentación de las infecciones crónicas en general y la infección por VIH en particular en entornos penitenciarios constituye un hecho preocupante, tanto para las personas privadas de libertad de forma individual como desde una perspectiva de salud pública. Se calcula que más de 10% de los internos de cárceles españolas viven con HIV, una proporción muy superior a la de la población general, donde no llega al 0,4%.
El microscopio.
El adenovirus puede atacar el cáncer. Curar el cáncer es el sueño de muchos investigadores, y en los últimos años se ha ido perfeccionando una técnica que podría revolucionar el tratamiento de esta enfermedad, la viroterapia, el uso de virus modificados genéticamente para que ataquen células tumorales. La Fundación Instituto Leloir de Argentina anunció recientemente dos avances importantes en este campo. Junto con colegas de Chile, Gran Bretaña y Estados Unidos, lograron adaptar un virus que causa resfríos y conjuntivitis, el adenovirus, para atacar en forma exitosa el cáncer de piel y de páncreas en roedores. El director del equipo del Leloir, Osvaldo Podaxer, jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, dijo que se logró reducir o eliminar los tumores sin dañar otros tejidos. Esto fue posible porque los científicos modificaron el ADN del virus para que solo pueda reproducirse en células cancerígenas. La técnica representa un gran avance respecto a los tratamientos convencionales para el cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, que dejan graves secuelas. Un virus que causa resfríos y conjuntivitis podría ayudar a curar el cáncer. A pesar de la importancia de estos avances, los autores resaltaron que aún es prematuro establecer qué impacto real tendrán en la cura del cáncer. Primero se deberá realizar toda la etapa de ensayos preclínicos y clínicos, un proceso que toma años y requiere de mucha financiación. Estados Unidos, las infecciones nosocomiales cuestan 10.000 millones de dólares al año. Las cinco infecciones más comunes que los pacientes sufren tras ser admitidos en un hospital cuestan al sistema de salud de Estados Unidos casi 10.000 millones de dólares al año. Esto muestra un nuevo estudio de la Universidad de Harvard, con uno de cada 20 pacientes admitidos en un hospital víctima de una infección que contrae allí, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. Estas infecciones pueden resultar graves, incluso potencialmente letales, y los estudios recientes han calculado que hasta la mitad de ellas podrían ser prevenibles. El nuevo estudio sugiere que al enfocar los esfuerzos de prevención de las infecciones producidas en las incisiones quirúrgicas, las infecciones asociadas con el uso de dispositivos como las líneas centrales, los catéteres y los respiradores, y al proteger contra las infecciones provocadas por Clostridium difficile, los hospitales podrían ahorrar unas cantidades sustanciales de dinero.
El microscopio.
Estados Unidos. Los grupos de pares en Facebook sirven para educar sobre el HIV. Un equipo halló que grupos creados en la red social Facebook sirvieron para alentar a los hombres que tienen sexo con hombres a recibir información sobre el test hogareño del HIV. El estudio está demostrando cómo utilizar lo que ya sabemos que es efectivo y trasladarlo al mundo digital, dijeron los investigadores del Departamento de Salud Comunitaria y Conductual de la Escuela de Salud Pública de Colorado en Denver. El equipo adoptó el modelo comunitario de líder par de Facebook. El modelo de prevención convoca a pares a actuar como líderes para informar a otros sobre el HIV y su prevención. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
García de Horta nació en Castelo de Vide, Portugal, probablemente en 1501, hijo de Fernando Isaac de Horta, mercader, y de Leonor Gómez. Tuvo tres hermanas, Violante, Catarina e Isabel. Sus padres eran judíos españoles de Valencia de Alcántara, que habían tenido que refugiarse, como muchos otros, en Portugal en el tiempo de la gran expulsión de los judíos por orden de los reyes católicos Fernando e Isabel de España, en 1492. Fueron forzadamente convertidos al cristianismo y clasificados despectivamente como cristianos nuevos o marranos. Algunos de esos refugiados mantuvieron su fe judía secretamente. Nuestro amigo García de Horta fue un científico del Renacimiento, médico naturalista y explorador, pionero de la medicina tropical, al que le tocó vivir muchísimas desventuras. Estudió medicina, artes y filosofía en las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca, en España. Se graduó y se volvió a Portugal en 1523, trabajando en su ciudad natal primero y en Lisboa luego, a donde obtuvo un profesorado de lógica en la Universidad de Coimbra gracias a la intervención de su tío Francisco. Su pasión por el estudio de las cosas en el mundo lo hicieron un profesor respetado y querido. Enseñaba a sus alumnos la importancia de estudiar, el valor de la observación, el valor de los sentidos para ver lo nuevo y lo inusual, y junto con el intelecto, trataba de indagar y descubrir cosas que se han visto hasta ahora de modo incompleto. Fue diputado en el claustro universitario, pero no era feliz, no había mayores desafíos. En el exterior había todo un mundo por descubrir. Él escuchaba los informes de los viajeros en la nueva tierra, sus plantas y la gente tan diferente. A la vez, no eran épocas fáciles para los judíos conversos a la fuerza en la península. La Inquisición estaba haciendo una de sus muchas casas de brujas y logró, ocultando su condición de judío converso, salir en un barco hacia la India en 1534 como médico jefe de a bordo en la flota del virrey Martín Alfonso de Sousa. Anduvo con el virrey en varias campañas y se instaló en Goa, el asiento del gobierno portugués en la India, a donde rápidamente se convirtió en un famoso especialista médico. Fue facultativo del Shah Burhan I, del Sultanato del Deccan de Ahmadnagar y de varios sucesivos virreyes portugueses y gobernadores de Goa, uno de los cuales le dio en concesión una isla en Bombay, aunque nunca vivió allí. Había una guerra en curso contra los turcos que no querían perder su control de la ruta de las especies. Portugal estaba defendiendo su posición y fueron tiempos de lucha. García de Horta se casó con una pariente rica y nueva cristiana, Brianda de Solís, y se sabe que no fue un matrimonio feliz, pero al menos tuvieron dos hijas. En 1549, su mamá y dos de sus hermanas, que estaban prisioneras por ser judías en Lisboa, se vieron forzadas a emprender el viaje de expulsión y fueron a parar a Goa, donde podían profesar su verdadera fe sin ocultarse. Pero en 1565 llegó la Inquisición al Virreinato de la India y un tribunal inquisitorial se abrió en Goa, comenzando una activa persecución contra judíos, clandestinos, judíos secretos, hindúes y nuevos cristianos. García no tuvo demasiado tiempo de sufrirlo, pues murió en 1568, aunque su hermana Catarina fue detenida por judía ese mismo año y quemada en la hoguera en Goa. A García póstumamente lo condenaron por judío. No contentos con que ya esté muerto, sus restos fueron exhumados y quemados en la hoguera en los llamados autos de fe en 1580. Pero vamos ahora, una vez que repasamos esos episodios de la locura humana, a su obra. En la India anduvo extensamente por las costas occidentales y mercadeó especias y piedras preciosas, estableciendo contacto con otros mercaderes y otros médicos de muchas partes del sur de Asia y de las costas del Océano Índico. Hablaba portugués, castellano, hebreo, latín, griego y árabe, y su obra muestra que también tenía conocimientos de persa, marathi, konkani, sánscrito y kannada. Tenía correspondencia y agentes que le enviaban semillas, plantas, drogas y piedras preciosas. Tenía un laboratorio y un jardín botánico. Pero hay algo que le atrae, además de cuidar a los enfermos: la amplia variedad de plantas comestibles y medicinales, resinas, secreciones animales, minerales, un nuevo universo desconocido para los europeos. Su inestimable conocimiento de las especias orientales y de medicinas se revela en su única obra conocida, Colloquios dos simples et drogas e causas medicinais da India, publicada en Goa en 1563. Comenta acertadamente acerca de una serie de sustancias, muchas de ellas desconocidas o sujetas a confusión o mala información en Europa en esa época. Fue el primer europeo en describir enfermedades asiáticas tropicales como el cólera, realizando una necropsia en una víctima, la primera necropsia registrada en la India. García de Horta revelaba en sus escritos una inusual independencia frente a los reverenciados textos de las antiguas autoridades griegas, latinas y arábigas. El libro incluyó los primeros versos publicados del poeta Luís de Camões, hoy conocido como un poeta nacional de Portugal. Para escribir, García da Horta elige la forma de diálogo con un personaje de ficción, Ruano, que es él mismo y que hace de ver que no sabe nada de lo que se hace en la India, las nuevas plantas, los nuevos medicamentos. Pone a India en el lugar de algo lejos, un punto medio imaginario, media figura retórica. Ruano es el alter ego de un García da Horta que recopila, ordena y amplía la información sobre esta nueva materia médica. Pero además agrega una suerte de aspecto enciclopédico, por ejemplo, incluyendo información sobre las creencias que existen en la India, un hospital para las aves, el juego del ajedrez, algunas recetas de cocina, un panorama del viejo y del nuevo mundo. Divide su libro en 59 simposios y un coloquio, cada uno dedicado a un tema médico, todo ordenado alfabéticamente y en latín, el lenguaje de la cultura, el lenguaje universal de Europa, a los que tiene la intención de llevar las noticias, pero termina publicándolo en portugués, creyendo que el conocimiento debe difundirse entre el mayor número posible de personas y romper las barreras de la lengua de la élite. Su libro fue reeditado rápidamente en Amberes en 1567, publicado por Clusius, nuestro amigo el botánico Charles Le Clus. 5 años después, en español, por Juan Fragoso, en Madrid. Unos años más tarde, una versión latina que tiene varias ediciones. Después, un italiano la traduce al italiano y la imprime en Venecia. Y hasta hay una traducción al francés en Lyon en el año 1602. García da Horta es uno de los hitos de este viaje del conocimiento, que además de incluir especias, tierras lejanas y aventuras, ayudó en este proceso de la humanidad alimentado por la pasión del saber.
Bailando tierra cumana. Cuida el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. En la montaña de Sorte por Yaracuy,
en Venezuela.
La pureza de tu bondad.
María Dios, hazme un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar.
A toda la gente allá en los cerritos que hay en Caracas, protégela.
María Dios, hazme un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar.
Doña María, cuente lo que cuente, a la autopista del Este lo voy a llevar.
María Dios, hazme un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar.
Y va cuidando a su Venezuela, desde el Guajiro hasta Cumaná.
Escuchamos al doctor Alan Copperman, es director de la División de Endocrinología Reproductiva y Fertilidad en el Hospital Monte Sinaí. A la doctora María Montserrat González Esticha, responsable de la Unidad de Elementos Traza del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.